Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues esto se acabó en su primera parte de la primera parte, es decir, en la primera votación de la primera parte, anuncio de que habrá seguramente, salvo sorpresa, una segunda parte, que será la investidura de Sánchez, que ya están preparando, como dicen los catalanes, a corracuita. Rápido. Y la investidura es la investidura de la paradoja por aquello de la dulce derrota, que hoy reflejan prácticamente todos los medios o los analistas, incluidos los que son claramente sanchistas o forman parte de la cuadra sanchista. Se da la paradoja de que Núñez Feijóo ha triunfado en su derrota de la investidura, como les venimos contando desde primera hora de la mañana. Ha dominado el escenario parlamentario, ha fijado posiciones, ha asumido liderazgo ante un Sánchez que se ha escondido, es decir, en igualdad de condiciones, que es lo que espera a partir de ahora. Sánchez lo va a tener mucho más difícil. Está preparando la investidura en la que, hombre, por ahora intenta no evidenciar los pactos a los que tiene que haber llegado con independentistas esencialmente catalanes y que su bancada traga sin rechistar, como acabamos de comprobar, como estamos viendo estos días. Estaba todo cantado prácticamente en esta sesión de investidura, sobre todo el resultado, pero no estaba cantado el desarrollo de la misma. Para suerte de los cronistas parlamentarios, el Parlamento vuelve a tener un político capaz de argumentar, de hacer chanzas, de ponerse serio cuando hay que ponerse serio, de manejar la ironía mejor que el insulto. Y ayer lo volvió a demostrar durante el debate con los portavoces del PNV y de Bildu. De entrada juntó a ambos en la réplica, cosa que al portavoz del PNV le irritó. Pero digamos que luego le dio a cada uno lo suyo, ¿no? Probablemente jamás se le han dicho a Bildu en el Congreso las cosas que tuvieron que oír de Alberto Núñez Feijóo. Escuche una síntesis.
Ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿Cuántos trabajadores se cargaron? Y usted habla de la nación vasca. Ahí es verdad, yo hablo de la nacionalidad histórica. Pero del resto, de fascismo y de trabajadores, no le acepto ni una sola clase, señora.
Señora Izpurúa, que me ofende. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
Bueno, en ese momento la mandíbula de Sánchez casi revienta. Un momento particularmente serio del debate. Y luego vino lo del PNV, que para los amantes del parlamentarismo fue un espectáculo de luz y color. Escuchen.
El proceso de blanqueamiento progresivo de Bildu es sustituirle a ustedes. Son muy útiles, muy responsables y muy integrantes de esta mayoría que se llama progresista. Son decisivos para que los socialistas gobiernen al mismo tiempo en España y en Euskadi. Ustedes sabrán. Yo le tengo tanto respeto al Partido Nacionalista Vasco que jamás le utilizaría como un Kleenex. Nada más y muchas gracias.
Bueno, es una manera de hurgar en la herida de los Aitor Esteban. Aitor Esteban, fíjense, pasaba por ser un parlamentario brillante. Yo creo que está, coincido con Teodoro León, que está completamente sobrevalorado. Bueno, ayer se vio desbordado por estas chanzas. Es decir, el PNV está haciendo un papelón apoyando al gobierno de Sánchez, mientras Bildu, blanqueada por Sánchez, les va a desalojar del poder por detrás. Y de hecho Feijóo no se privó de recordar a Esteban que el PNV mantiene el poder en alguna diputación, algún ayuntamiento, gracias al PP, Vitoria, por ejemplo. Ya le digo que los debates con el PNV fueron lo más interesante de ayer. ¿Pero qué queda después de este debate? como les decía al principio, un líder de la derecha, que es un parlamentario, ojo, puede ser un parlamentario temible. Y también sale un PP que parece que por fin ha pasado el duelo de la decepción electoral. Pero también ha servido esto para ver lo cara que le va a costar la investidura a Sánchez. Bueno, lamentablemente a España. Pues lo vamos a pagar a los demás, pero él no habló. Ya saben, se escondió detrás de Óscar Puente, pero todos sus socios fueron explicando los planes. Sumar defendió la amnistía, Esquerra y Junts el referéndum, y Bildu, pues ¿qué quiere que le diga de esta nauseabunda Merche Aizpurua? La cara de Sánchez en su banco azul, distraído con el móvil, pero ha sido todo un poema. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, mañana se vuelve a votar, previsiblemente Feijóo, bueno, previsiblemente no, seguramente Feijóo volverá a perder. Se hablan plazos, Sánchez quiere acelerar, eso dicen, esperan sacar adelante la investidura a mediados de octubre, o sea, queda una semana, o podría celebrarse una nueva ronda de consultas del rey. Sánchez someterse a la investidura 17-24... El 31 ya no puede porque hay Consejo Europeo. Y bueno, hay de plazo hasta el 27 de noviembre. Si el 27 de noviembre no hay presidente, se repiten las elecciones. El 14 de enero. Y claro, para que todos sabemos que para que Sánchez sea investido, porque hay que seguir las sesiones del Parlamento catalán para enterarse de eso, necesita los votos de los independentistas catalanes que quieren la amnistía. Por anticipado. Independientemente de la inconstitucionalidad, las consecuencias demoledoras para el Estado de Derecho, lo complicado que es técnicamente, no, ya, por anticipado. Es que la amnistía tendría que recoger hasta 12 delitos distintos, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, etcétera, etcétera. Claro, el gobierno, por ejemplo, ya ha empezado pidiéndole a la Europol, hombre, que no considere terroristas a los CDRs, Comités de Defensa de la República, y tal y igual. La República que estaba buscando esta de Esquerra, que se estaba metiendo el dedo ahí en la nariz, en la sesión. Bueno, también se va a amnistiar a los pirados que quisieron volar las vías de un tren. Pues también. Que son tan soberanistas como Puigdemont. Pero claro, ahora se le abre un debate al Partido Popular. Algunos ya le están pidiendo al Partido Popular, oiga, absténgase para que Sánchez sea presidente, no con los votos de Puigdemont. Ah, muy bien. ¿Y también le mantengo luego en el poder? ¿O simplemente le hago presidente y luego que se busque la vida? Porque si le tengo que mantener en el poder, es decir, tira hacia adelante, ¿no? Habrá que hacer un tipo de pacto, ¿no? Ya no le digo un pacto de gobierno, un pacto de acuerdos de Estado y de políticas de Estado. Ese es un escenario completamente improbable. ¿Cómo votarle a favor? Hombre, si llegas a un acuerdo con Sánchez, pero ¿a qué acuerdos puedes llegar con Sánchez conociendo a Sánchez? En fin, bueno, ese es uno de los elementos fundamentales del día, pero hay más elementos que ya nos cuenta ahora Sergio Barbosa en titulares.
Herrera en COPE. A las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se están comportando los precios en septiembre. El INE publica el dato adelantado del IPC después de que en agosto los precios repuntaran hasta el 2,6%. Entre tanto, un juez de Las Palmas ha denegado el cambio de sexo en el registro a un sargento del Ejército del Aire. Considera el magistrado que su único objetivo era beneficiarse para optar a un ascenso laboral. Hay novedades también en el caso Rubiales, el que fuera seleccionador nacional femenino Jorge Vilda y el antiguo director de fútbol. Fútbol de la Federación, Albert Luque, tendrán que acudir a la Audiencia Nacional el 10 de octubre para declarar como investigados por posibles coacciones a Jenny Hermoso. Y se amplía un mes, hasta el 31 de octubre, el plazo para solicitar el bono cultural joven. Hasta hoy, 279.000 jóvenes que cumplen 18 años este 2023 han solicitado esa ayuda de 400 euros que se pueden gastar en ocio y cultura.
En el partidazo de COPE, un líder sorprendente, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Es de justicia destacar lo que está haciendo el Girona en este arranque de temporada en Primera División. Séptima jornada y es líder en solitario en la clasificación. Ayer ganó 1-2 con una segunda parte sensacional al Villarreal. Y el sábado a las 6:30 juega en su casa Montilivi contra el Real Madrid. Vaya partidazo, primero contra segundo. Tiene a un jugador, el Girona, Sabiño, 19 años, que es un auténtico espectáculo. A ver si el sábado da la talla frente al Real Madrid y lo confirma en un partido de los grandes. Y tiene a un entrenador, Michel, que es sin duda alguna uno de los grandes valores de esta liga.
Ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en toda España, aunque no se descarta algo de lluvia en el oeste de Galicia y Canarias. Las temperaturas van a subir en todo el país con máximas que van a superar los 30 grados. En Córdoba, por ejemplo, llegarán a los 36.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? Sí. Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
¿Qué tal, Paloma Esteban? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, a dos de vosotros, a Paloma y a Juan, me los encontré en el Congreso. O sea, que sé que han estado allí.
Estuvimos,
Viendo la sesión y Luis lo ha estado viendo a través de los medios. Entonces, estamos de acuerdo que es la investidura de la paradoja. Bueno, eso es fácil, lo de la dulce derrota y todo lo demás. ¿Cómo sale Feijóo de esta investidura que en su primera parte ha fracasado? Supongo que mañana también. Después de no haber sido elegido presidente de gobierno, Luis...
Hombre, Feijóo sale bien, ¿no? Descubrí que es un buen parlamentario, llevaba 16 años en Galicia, dándole unas bofetadas impresionantes allá al Bloque y al PSOE todas las semanas, no es nada nuevo. Lo que pasa es que al final el libro queda como estaba, ¿no? Hasta el Gerona, hasta el líder, no hay que decir más.
Y Paloma, que lo vio allí.
A ver, yo creo que sale bien porque esta investidura era importante. Ya todos sabíamos que la investidura iba a fracasar, ¿no? Mañana, viernes, era la votación definitiva. Entonces, lo único que le quedaba era intentar ganarla políticamente, reforzarse él, no solo al frente del PP, sino en el Parlamento, y decirle a Pedro Sánchez que este es su plan y que tiene enfrente a un político que le va a poner las cosas difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad era esa, era en una investidura que tenía muchísimos riesgos, empezando porque iba a haber una derrota parlamentaria, salir fortalecido, y eso en vista de lo que piensan en el PP y enfrente, los rivales políticos, creo que sí que ha cumplido el objetivo.
Y para Juan Fernández Miranda.
Pues mira, a la interna creo que Feijóo sale muy fortalecido. En el PP están entusiasmados porque han visto un líder sólido, un gran parlamentario, como bien decía Luis, y se han espantado las dudas. Y a la externa yo creo que Feijóo consiguió algo importante, que es demostrarle a Sánchez que esto no es la legislatura pasada, que tiene enfrente un líder fuerte, que tiene un Senado con mayoría absoluta, que tiene 12 comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla, que tiene multitud de ayuntamientos, capitales de provincia, la Federación de Municipios y Provincias, en fin, que lo que hay enfrente es muy fuerte, y eso creo que a Sánchez le preocupa. Tal vez por eso se escondió en su cuaderno, en el que comentábamos ahora, que no tomó ni una sola nota en 48 horas.
Y prepara ya la suya, Pedro Sánchez. ¿Creéis que alguien tiene maneja fechas con seguridad?
Bueno, parece que desde el gobierno se desliza el 17 de octubre, parece que hay mucho interés en hacerlo rápido. Está la jura de la princesa el 31 y parece que al presidente le gustaría ya serlo sin el apelativo, sin el añadido en funciones, pero no depende todo de él. Hay todavía mucho que avanzar.
Yo creo que el calendario, que es verdad que siempre comentamos, está la jura de la princesa y otros aspectos, pero creo que también lo importante es que tiene que salir en octubre. Cuanto más tiempo pase, más cerca estarán las elecciones. Por eso me inclinaría a mediados de octubre.
Bueno, hay que conocer la noticia que trae Orange Empresas.
Las empresas quieren que sus trabajadores estén lo mejor posible en sus puestos y por eso muchas de ellas apuestan por un modelo híbrido o lo que es lo mismo, una mezcla de teletrabajo y presencialidad. Varios estudios confirman que con este modelo los trabajadores ahorran una media diaria de 63 minutos y que la productividad de las compañías crece casi un 10%. Eso sí, para lograr esos datos hay un paso previo que es fundamental. Estas empresas invierten en digitalización para dotar a los trabajadores de las herramientas que permiten un teletrabajo más eficaz.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, aumenta la preocupación con el precio del petróleo.
Así es. Mira, de hecho, ayer a las 5:30 de la tarde, el barril Brent llegó a cotizar ya a $97 ese barril. Un incremento del 30% a lo largo del verano. Y no parece que vaya a detenerse. Goldman Sachs, una de las principales firmas de banca de inversión a nivel mundial, nos sugiere que el mundo debe prepararse para barriles a $100 a final de año. Los motivos de este incremento serían dos. Por el lado de la demanda estaría China, el principal consumidor de petróleo del planeta, está batiendo récords de consumo de crudo. Y por el otro, por el de la oferta, resulta que Arabia Saudí y Rusia pues han decidido producir 1 millón de barriles menos al día. Algo que esta vez tiene una nueva variable que no teníamos. Hasta ahora, cuando la OPEP reducía la oferta disponible de petróleo para incrementar los precios, pues Estados Unidos ponía su producción a toda máquina y lo contrarrestaba. Pero ahora Estados Unidos ya no tiene capacidad para equilibrar esa mayor demanda con la oferta disponible.
Pero ¿y eso qué implicación tiene en la vida diaria?
Pues imagina, si revisamos la historia, cada vez que el barril de petróleo llegó a 3 dígitos, empezaron los problemas económicos serios de verdad. Problemas que se suceden en 3 tiempos de manera más o menos regular. A corto, produce un incremento de la gasolina y el gasóleo. Ahora mismo, llenar el depósito cuesta de media 10 euros más que en julio. Hacerlo con diésel es 13 euros más caro. A medio plazo, debe preocuparnos mucho. En España, el 98% de lo que se vende se transporta por carretera. Si el precio del petróleo sube, todo subirá. Incluso en el turismo tendrá efectos, porque los billetes de avión se incrementarán notablemente. Y a largo plazo, el problema es mucho más complejo. Si la inflación vuelve a subir en Europa, los tipos podrían volver a subir. Y si el petróleo no se estabiliza, el Banco Central Europeo subirá otra vez los tipos para que el euro se revalorice contra el dólar y, por derivación, nos abarate la compra de crudo. Es decir, un lío tremendo que nos conduce a una recesión del libro como único remedio al virus de una nueva inflación. Por eso es tan relevante lo que está pasando. Pero bueno, aquí ya sabemos que estamos a verlas venir. Tenemos otro problema añadido. Estamos a minutos de que se termine el dopaje de los precios y la condonación del IVA de muchos productos. Si se suma la eliminación de esos amortiguadores, Carlos, con la subida de tipos y los efectos de la subida del petróleo, pues se nos presenta un invierno sin salida de emergencia.
Madre mía, gracias, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
Pongamos que hablo de Madrid, más allá de la Gran Vía, más allá de museos, barrios, castizos, modernos, que bullen de vida, porque Madrid no sería Madrid sin las villas de Madrid, sin sus comarcas, sin su gastronomía, su cultura, historia, fortalezas, iglesias, castillos. Y todo está aquí en las villas de Madrid, reconocidas por su patrimonio cultural para autenticidad rural, en una palabra. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Mandar al grupo un "estoy llegando" y llegar 2 horas después es muy de aquí.
Contrata ya tu fibra de 300 megas y 100 gigas y un móvil de regalo por solo 33 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento, ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de 1 millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Metro va a comprar 80 nuevos trenes para mejorar el servicio en las ampliaciones previstas de las líneas 3, 5 y 11, así como en la construcción de un nuevo trazado en Madrid Nuevo Norte. Unos trenes que se van a tener que construir a medida y que van a suponer una inversión de 1.000 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación, así que estarán listos en unos años. 40 trenes van a circular por la línea 1, otros 40 lo harán por las líneas 6, 8 y 11. Los nuevos convoys van a ser más eficientes y con mayor capacidad seguridad para los viajeros. Serán más modernos y con mejores prestaciones, lo que redundará en una mejor calidad de servicio. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 27 de septiembre y 17 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Sigue haciendo calor, enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación de tráfico hasta ahora en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Muy complicada, sobre todo en la zona centro, y ha sido resuelta una incidencia en el entorno de la Glorieta de Atocha, pero es que ha coincidido con el inicio de la hora punta y ha dejado muchísimo tráfico. Bueno, podemos hablar hasta de retenciones. Eviten la zona en la medida de lo posible, una hora punta ya muy extendida en todo el recorrido de M30, en todas las entradas a la capital, también de salida en Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y en otros puntos, como es el caso de la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, en los bulevares, entre Alberto Aguilera y la calle Génova, en Cea Bermúdez y José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa en ambos sentidos, también en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco e incluso Plaza de Castilla.
Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en prácticamente todos los accesos a la capital. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón y Coslada, A3 en Rivas y Vallecas, A4 a la altura de Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Van a encontrar muy densa la ronda M40 en Pozuelo de Alarcón, túneles del Parque de Valdemarín, todo ello dirección A1, Vallecas, Vicabre y Coslada hacia la carretera de Zaragoza, sentido A2, Villaverde en ambas direcciones, Barrio de la Fortuna hacia la 6, al igual que la M50 en Boadilla del Monte, dirección hacia esta misma, A6.
Las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a seguir con sol y con temperaturas máximas que van a superar los 29 grados en el centro. Suben también las mínimas, hasta los 18.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
En 2024 la comunidad estrena la teleasistencia avanzada para dependientes. Ya no solo va a depender del botón rojo que la persona lleva colgado al cuello, habrá detectores fijos para alertar sobre fuego, caídas o movilidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres disfrutar del sabor de una fruta tropical? Pues en Ahorra Más ya puedes hacerte con el mango nacional. Un manjar exótico de tonos rojizos y verdosos que puede consumirse al natural o usarse como complemento en platos fríos o calientes, dando un toque de lo más especial a las comidas y a tu paladar. Y si quieres aprender a elegir el mejor mango de la frutería, sigue a Ahorra Más en sus redes sociales y descubre los mejores trucos para ello con Más que Recetas, su nuevo programa de cocina. ¿A qué esperas? Pasa por tu Ahorra Más más cercano o haz tu pedido online y saborea el mejor mango nacional.
Sigues en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves hay liga y te la contamos en tiempo de juego.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Fantástico!
Desde las 8:30 de la tarde, Osasuna Atlético de Madrid.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Dale, Manolo!
¡Hola, hola!
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, toda la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito de hoy son los terroríficos datos de mujeres asesinadas por violencia machista. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Pasó la investidura y, claro, hemos estado que si con Óscar Puente, que si la amnistía, que si... Y se nos ha escapado entre los dedos un dato atroz. Mira, Miguela, así se llama, tenía 35 años cuando su expareja la mató en Madrid. Esto fue el domingo. Es la víctima número 49 por violencia machista en España. A estas alturas han asesinado a las mismas mujeres que en todo el año 22. 49. Y nos quedan más de 3 meses. Las previsiones son terroríficas. Para encontrar datos parecidos tendríamos que remontarnos a hace 15 años, en el 2008. Los 4 últimos meses han sido críticos. Se han producido más de la mitad de los crímenes machistas de todo el 23. En concreto, en septiembre, 9 víctimas mortales. Como te digo, Miguela tenía una hija y un hijo menores, otra mayor de edad. En lo que va de año, 48 menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes. 48. El problema continúa y me temo que las perspectivas son muy malas si miramos no solo los próximos meses, sino las futuras generaciones de jóvenes. ¿Por qué? Porque viendo los estudios, las conclusiones sobre estos jóvenes son muy preocupantes, tanto ellos como ellas. Nos quedamos con el dato. 49 mujeres asesinadas, quedan 3 meses, la misma cifra que en todo el 22. ¿Qué estarían diciendo algunos y algunas si en el gobierno estuviera otro partido?
Gracias, Tron. Nos oímos esta tarde a partir de las 7. Si usted está buscando directivos o perfiles altamente cualificados para su empresa, bueno, y no sabe por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, le ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Bueno, damas y caballeros, aquí está Paloma Esteban. Y está Luis Ventoso y Juan Fernández Miranda. ¿Por dónde empezamos, Paloma? Tú que tienes más criterio que todos los demás. Juntos.
Exacto. Juntos, además. Bueno, pues yo creo que por darle un poco de continuidad a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Introduciría algo que tú también comentabas al principio, que fue el duelo con el PNV. Yo lo seguí ayer desde la tribuna porque para mí fue lo más interesante que se vivió ayer. Y creo que deja muchísimas claves, tanto al PNV como, te diría también, Carlos, a los independentistas catalanes. Yo creo que en parte Feijóo, además de que sorprendió, porque ya digo que creo que esta investidura le podía salir bien o le podía salir mal, ¿eh? Porque la aritmética ya estaba clara que no iba a ser. Entonces, de una derrota hacer una victoria, aunque sea política, era complicada. Y yo creo que una de las claves fue precisamente los discursos y las réplicas, sobre todo, que aunque lo lleves preparado, tiene mucho que ver con la agilidad que tengas en el momento. A los independentistas catalanes retratando la situación de Cataluña con muchos datos económicos y apelando a cosas que realmente los independentistas, yo creo que se quedaron un poco descolocados. Hablo de Junts, incluso citando a muchísimos históricos del nacionalismo catalán, ¿no? Cuando él les mira directamente y dice, es que me parece increíble que ustedes sean la misma cosa que CiU, ¿no? Y lo que fue Convergencia. Yo creo que ellos no se lo esperaban, y al PNV. Yo creo que Feijóo tenía muchas ganas de retratar al PNV, de ponerle frente al espejo y de que un poco a nivel nacional se viera el papelón que está haciendo compitiendo con Bildu, porque es lo único que está haciendo ahora el PNV, competir con Bildu por ver quién es más socio de Sánchez y renunciando a ser lo que siempre ha sido, que es una pieza clave en la gobernabilidad, apoyando a veces al PP y al PSOE. Y yo creo que eso es importante, y por eso Aitor Esteban se enfadó tanto. Ya digo, yo estaba en la tribuna y fue un duelo parlamentario muy bonito de ver, porque es que los colores iban subiendo, y lo digo nada más, el portavoz del PNV se puso hasta rojo, que hubo un momento en el que...
No, sí, porque utilizando estos argumentos de que como ellos no han sido romanizados, pues qué orgullo, somos una nación, y tal, pues, estas cosas que de verdad... ¿Quién ha dicho que es un gran parlamentario y una gran figura política de nuestro tiempo? ¿Yo qué dice eso?
Sí, sí, es verdad que además él siempre ha tenido... Pero fíjate, yo también creo que ayer ya daba muestras de agotamiento. Yo creo que ayer Aitor Esteban dio muestras de agotamiento. Yo no sé cómo va a ser esta legislatura, pero desde luego lo que vimos es que Feijóo tenía ganas de retratar al PNV, y yo creo que eso sí que fue uno de los objetivos cumplidos.
Muestras de agotamiento es los que lo estábamos viendo, porque es muy insufrible ya... Esa señora de pelo corto y voz aguardentosa, por decirlo de una manera, esa señora estuvo condenada en el 84 por señalar desde un periódico a gente a la que ponía la Diana y por apología de ETA. Es un pasado terrible. Y ahí estaba diciendo que España es un Estado represivo, que los derechos humanos, que yo soy ecologista y fijo no sé qué, es una cosa. Y luego Esteban, de los Esteban de toda la vida, de madre soriana, como acaba de decir Carlos, invocando el pasado ancestral milenario. Es que es todo una paletada. Esto de que uno de Burgos es un ser inferior y distinto, que no se puede entender como uno de Álava, por eso sí resultó muy gratificante el repasillo que les pegó, efectivamente.
Yo me pregunto qué haría Aitor Esteban si pudiera volver a 5 años atrás y volver a votar la moción de censura al presidente Rajoy. Porque desde entonces al PNV no ha hecho más que irle mal. Y el PNV ahora está en una posición muy difícil, como ayer Alberto Núñez Feijóo le demostró con un discurso que fue muy duro. Desde la izquierda se decía, al finalizar la sesión de ayer, Feijóo se ha vuelto loco, ha cerrado puertas con el PNV. Y yo creo que el análisis adecuado es que Feijóo hizo una cosa, para mí, muy novedosa en la derecha española. Y es que no habló al PNV y a CiU como un hermano pequeño en Cataluña y en el País Vasco que busca su aprobación. Es que ayer Feijóo se dirigió a ese votante del PNV y a ese votante de la ex-convergencia, hoy Junts, para decirle, oiga, que es que nosotros, el PP, la derecha en España, también está allí y pueden ustedes votarnos a nosotros. Creo que eso es un cambio de paradigma, y si a Feijóo eso le sale bien, en el futuro, porque esto es una estrategia de futuro, le puede venir muy bien al PP, porque puede pescar mucho voto en la derecha que no entiende la deriva de Junts y tampoco la del PNV, que como bien dijo Feijóo, oiga, ustedes me reprochan a mí que estoy con Vox y eso a ustedes les imposibilita llegar a acuerdos. Pero, ¿y a ustedes pactar con Podemos?
Luego tuvo también muchos...
No, aplicar el programa político de Podemos, aplicar el programa económico.
¿Eso usted está cómodo ahí, señores del PNV? ¿Señores de la derecha vasca y catalana están cómodos ahí?
Les llegó a preguntar, ¿les han votado para aplicar el programa económico de Podemos? Claro. Y luego también tuvo mucha gracia algunos momentos cuando dice, oiga, que yo también quiero ser progresista. Es que, claro... Es todo tan absurdo pensar que todo lo que no es PP y Vox es el bloque progresista que apoya a Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues resulta descabellado. Y también he dicho lo del PNV, me parece interesante, creo que Juan también lo ha expresado ahora muy bien. Feijóo ayer les miró de frente, vino a retratarles y a decirles, igual se están equivocando ustedes, Sánchez les va a engañar, que hasta Aitor Esteban tuvo que contestar, no, si nos fiamos poco de Sánchez, pero de ustedes tampoco y tal. Yo creo que los descolocó, a los nacionalistas catalanes y vascos los descolocó. Sí. Y también creo que fue muy importante el discurso de dignidad que le dijo a la portavoz de Bildu. Yo también creo que era la primera vez, nos lo decían en el PP y era verdad, porque claro, Feijóo debutaba en el Congreso con este discurso, ha estado en el Senado pero no en el Congreso. Era la primera vez que se enfrentaba a la portavoz de Bildu, y yo también creo que eso, ese discurso de dignidad, de no, es que yo sus votos no los quiero, ¿no? Esos que se los coja el señor Sánchez, creo que también fue muy importante, es que, para las filas del PP.
Es que yo creo que se está dando cuenta de que midió mal. Hizo toda la campaña anterior en pescar en la izquierda desencantados del PP. Yo creo que el margen del PSOE. Que el margen de crecimiento lo tiene la parroquia de los 11 millones de votantes de la derecha. Que se quedan encantados si hace una confrontación a los nacionalistas. Si, ¿cómo creció Ciudadanos y cómo creció Vox? La Partida Española ahora, en realidad, es con la Unidad de España. O hay nacionalismo español, llamámosle constitucionalismo como queramos, o hay nacionalismos disgregadores de las regiones. Y en esta pelea es donde él, yo creo que tiene que buscar el cauce. Y ayer un poco yo creo que empezó a hacerlo.
Hombre, además, ayer también Feijóo dispuso de un rato para disfrutar, que fue con el BNG, a quien le pegó duro también, y además se le veía que estaba cómodo, porque como bien decía Luis antes, lleva años haciéndolo en el Parlamento gallego y ganando elecciones con mayoría absoluta. Al final, ayer yo creo que Feijóo, ayer y anteayer, pronunció o lanzó mensajes en todas direcciones. En todas direcciones para tratar de empezar a armar una mayoría que, como se vio en las elecciones del 23 de julio, necesita pescar en nuevos caladeros. Y donde tiene que crecer el Partido Popular y la derecha española es sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Y ahí no se puede ir con complejos, porque si no, con complejos digo respecto a que, como si fuese el PP una, o Vox o Ciudadanos en su momento, como si fuesen marcas de segunda respecto a la hegemonía de Junts, a la hegemonía del PNV. Y eso es revelador y creo que es una estrategia valiente.
Bueno, y en el otro lado, la investidura que ya prepara a toda velocidad el sanchismo, que no cuenta cuáles son los acuerdos a los que ha llegado, son fáciles de prever, pero bueno, a los que ha llegado con Junts y con Esquerra. ¿Tenéis noticia de ello?
Bueno, yo la noticia que tengo, creo que lo decías tú antes, Carlos, son las intervenciones que mientras estábamos todos en el Congreso iban teniendo los dirigentes catalanes en su debate de política general.
Le enviaban el mensaje.
Ya, yo creo que Pedro Sánchez sí que fue bastante revelador, aunque no haya querido dar la cara del todo, en la rueda de prensa de la semana pasada, cuando estaba en Naciones Unidas, en Nueva York, y ya dijo que iba a ser coherente con sus políticas y que desde luego iba a dar continuidad a lo hecho. Bueno, pues yo creo que después de los indultos ya sabemos lo que viene, ¿no? Y luego viendo que Esquerra abiertamente dice que ya hay intercambio de papeles y que la amnistía está pactada. Ahora bien, yo, que soy de las que piensa que es muy difícil que haya repetición electoral, yo creo que vamos a ver un pacto. Sí tengo dudas de cómo eso se va a perfilar, ¿no? También vemos hoy que algunos compañeros empiezan a contar las dificultades técnicas que va a implicar hacer una ley de amnistía, como la quieran llamar, pero para entendernos todos, que sea un traje hecho a medida. Son muchos tipos penales. Tú tienes que concebir los delitos solo para que el perdón se aplique a unas determinadas personas y no a otras que cometan los mismos delitos, es decir, que solo valgan para los independentistas. Entonces, la verdad es que por mucha prisa que se quieran dar, yo creo que sí que se van a encontrar enfrente problemas técnicos muy importantes que no sé cómo van a poder solventar. Ahora, lo que tengo claro, y eso también lo dicen en el PNV, también lo dicen en el resto de socios o potenciales socios de Sánchez, es que esto tiene que hacerse en octubre. Si termina octubre y no hay pacto, ahí sí que creo que se le habrán puesto las cosas muy difíciles. Si entramos en noviembre y no hay pacto.
A ver, porque el acuerdo, digamos que se han puesto de acuerdo para llegar a un acuerdo. Bien, vamos a buscar una fórmula que se llama, que no se llame amnistía, pero lo sea, alivio penal, eufemismos sanchistas, que los hay.
Reencuentro político.
Sí, reencuentro, convivencia, ya veremos. Pero al final estamos hablando de lo que estamos hablando. Y todo esto se tiene que acabar de concretar en una proposición de ley con su preámbulo, con su texto, en el que se diga exactamente qué es lo que estamos aprobando en el Parlamento. No es una decisión del Gobierno como los indultos, que eso es otra cosa. Esto se tiene que aprobar en el Parlamento. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Que Sánchez está dispuesto a todo, lo sabemos. Que Puigdemont necesita sobrevivir y le viene bien, también lo sabemos. Pero las cosas no son tan sencillas, esto no se resuelve en 5 minutos. Y también existen profundas dudas en el Partido Socialista y en los entornos progresistas de que esto sea legal, porque todos ellos han dicho siempre, hasta las elecciones, que no cabía en la Constitución. Y Sánchez, por eso, no solo por eso, pero por eso, no quiso comparecer contra Feijóo en el debate de investidura, porque no quiere ser preso de sus palabras. Y ese es otro de los triunfos de Feijóo en esta sesión. Hoy todos los españoles saben que Sánchez no se ha pronunciado sobre la amnistía y que Sánchez está esquivando el debate. El foco está en él. Y ahora, o a partir de mañana viernes, llega su momento. No es fácil. Yo creo que están dispuestos a todo. Es probable que lleguen, pero cuidado. Cuidado.
Yo creo que el acuerdo está perfectamente hecho, ya por una razón psicológica. Tú sí eres un tipo que lleva 6 años en el exilio, con la mente ahí un poco enfervorizada, tal. y tienes que elegir de repente entre poder volver con una fórmula roja o exponerte a un gobierno de Vox y el PP que no te va a dar ni agua, pues buscar la manera de coger el gobierno que te va a ayudar a volver, ¿no? Entonces eso ya está hecho y creo que incluso habrán participado a lo mejor en la negociación hasta contadores de nubes, que eso acabará saliendo con el tiempo. Sí, la más interesante es la segunda parte.
Está muy callado,
¿Dónde, sí? ¿Dónde,
sospechosamente callado.
Demasiado callado. Y hay una segunda parte, o como utilizando la expresión pedantuela de Pachi López, yendo a la siguiente pantalla, que dice la hora muy tecnológico, pues yendo a la siguiente pantalla, la broma va a estar con la amnistía, porque es que aquí patatín patatán, pero el artículo 62 y de la Constitución dice al rey le corresponde derechos de gracia con arreglo a la ley, coma, que no podrá autorizar indultos generales. Amigo mío, ¿entonces puede el rey firmar la amnistía? Eso va a ser un gran debate.
Yo creo,
va a haber mucho debate.
Yo creo, Luis, que el rey no tiene posibilidad de firmar lo que le presente el gobierno.
La Constitución le dice literalmente aquí que no puede firmar un indulto
general. Y al gobierno que no puede hacer indultos generales. Claro. No es que se lo diga el rey, es que lo que fija la Constitución también es para los gobernantes.
Se puede acoger a que la amnistía ahora, no es un indulto general.
Todo este ensueño maravilloso para todos se lo puede chafar el juez Llarena o el fiscal del Supremo, sí, que ya acaba de llamar a la señora Ponsatí. Pues en el imaginario de toda esta gente de Junts y tal y que cual, la justicia no deja de ser un instrumento bajo el mando directo de los administradores de las cosas. Y por lo tanto estos entienden que es que al juez se le puede decir inhíbete, vete a tu casa y eso déjalo de hacer porque te lo digo yo que soy presidente del gobierno. Claro, y hay jueces que eso no, lo siento, yo soy independiente y la justicia va por otro carril.
Claro.
Pues esto te chafa todo, ¿eh?
Sí, sí, eso puede pasar, eso puede pasar. Y además el juez Llarena ha demostrado una independencia y un manejo de los tiempos en aras de tratar de procesar a Puigdemont bastante inteligente, a pesar de que luego Puigdemont se ha escurrido en los vericuetos de la justicia belga. Pero lo cierto es que Llarena sigue ahí, como el último mohicano del Poder Judicial Español, pero atento. A mí me parece que Puigdemont, Luis, evidentemente necesita este acuerdo, tanto en lo personal como en lo político. Y el Partido Socialista necesita este acuerdo, tanto en lo personal del presidente por su supervivencia, como el propio partido, que está tieso. Empiezan a anidar arañas en las cajas fuertes del Partido Socialista porque ha perdido muchísimo poder. Y esa presión, eso también cohesiona al Partido Socialista para tragar cosas que le parecían inbebibles hace solo 15 días. Pero yo quiero insistir en que el presidente del gobierno es muy permeable a las críticas. Todas las opiniones que están saliendo de gente respetada. Hoy en ABC escribe la adjunta al Defensor del Pueblo un artículo advirtiendo del riesgo de la amnistía. Hemos publicado y hemos escuchado ayer Eligio Hernández contigo, Carlos, el exfiscal general, magistrados del Supremo, expresidentes del Constitucional. Todo esto, la gente en la calle el domingo pasado, todo esto a Sánchez le afecta. Parece que no, pero le afecta. Le afecta porque su partido está en juego. Y ojo con el futuro del Partido Socialista si consigue poner sobre la mesa una ley de amnistía que todo el mundo sabe que es inconstitucional aún sin leerla. Porque la Constitución dice prohibidos los indultos generales. Y eso quiere decir, si prohíbes lo pequeño, prohíbes lo grande.
Yo estoy muy esperanzado con lo que acabas de apuntar, Carlos, porque efectivamente piensan que es un guiño la justicia, Valle y Sánchez, la fiscalía es mía. No, ahí está Marchena, que es un jurista de primerísimo orden, y hay un precedente recientísimo, cómo le buscó las vueltas el Supremo cuando abolió la malversación. Uh-huh. Le pusieron las esposas, realmente lo consiguieron.
Y luego también, que donde algunos ven fachas con toga, lo que otros vemos es el Estado de Derecho. Y lo que tú decías, Carlos, la separación de poderes, la justicia funciona. Y cuando hablamos de que no todo vale, porque con independencia de que era el gobierno lo que antes decía que era inconstitucional, pero no antes, hace dos años, que es que hay muchos dirigentes socialistas que ahora dicen no, porque es que hace dos años cuando Carmen Calvo... No, este verano el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decía que era inconstitucional.
El 20 de julio.
Exacto.
Tres días antes de las elecciones, el jueves.
Entonces, lo que intento decir es que a mí me parece que afortunadamente el Estado de Derecho funciona, la independencia de poderes funciona en este país, la justicia funciona y las cosas no son solo lo que uno quiera.
Claro, lo que pasa es que ellos lo que se defienden diciendo es que lo que yo voy a hacer no es una amnistía inconstitucional. Yo voy a buscar la fórmula jurídica para que tenga los efectos semejantes, pero que no entre de lleno en el desafío a la Constitución. Ese es el discurso.
Eso se llama fraude de ley.
Claro, nos lo han explicado por activa y por pasiva. No es una amnistía, es un alivio penal, no va a ser un... Sí, sí, pero eso luego hay que concretarlo, ¿no? Porque el derecho es flexible hasta un cierto punto. Las cosas tienen que poder hacerse. Entonces yo, por eso digo, creo que tengo bastantes dudas. Luego decía Juan que efectivamente todo esto está afectando. Bueno, hasta hace unos días el gobierno reprochaba a los medios de comunicación que hablaban de una cosa que no existía. ¿Cómo se pueden estar haciendo tertulias y artículos de opinión sobre algo que no existe? O sea, íbamos publicando tribunas, hablando con expertos, precisamente por algo que están poniendo encima de la mesa los independentistas. Ahora, yo creo que ya, aunque Sánchez esté guardando silencio, ha ido tan lejos que esto de que si dentro de unas semanas las cosas se complican, poderse poner de estadista y decir yo al final no cedo con Puigdemont, yo creo que ese escenario ya ha pasado.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que ese escenario ya ha pasado, pero es que hasta hace unos días...
Hace 15 días todos pensábamos, si Sánchez para los pies a Puigdemont y dice yo no puedo ceder, podría funcionarle de cara a unas elecciones. Yo creo que ya no. Yo creo que ya el Partido Socialista y el presidente es que en funciones se ha expuesto demasiado.
Es que es ya como el chiste del oso, yo creo que ya le gusta.
Entonces... y luego hay otro panorama, si hay un panorama que transcurre paralelo a este panorama político, parlamentario, partitocrático, que es el panorama de lo que se está viviendo en la calle, en la economía de la calle, con la subida de los precios, con la subida de las hipotecas, que no dejan de bajar, por cierto, la concesión, la subida de las viviendas, los tipos de interés. Fijaos lo que decía Mar Vidal hace un momento. En el caso de que el petróleo siga subiendo, una de las salidas, porque no hay salida incruenta, es aumentar los tipos para variar la cotización con el dólar y que el petróleo te salga más barato. Pero eso quiere decir crujir a todos aquellos que tengan la hipoteca y, bueno, inevitablemente a todos aquellos que tengan alguna deuda, algún apalancamiento, lo cual nos... Oye, este otoño puede ser más frío de lo que parece.
Vamos a ver, se ha hablado mucho de cuál es el futuro de nuestra economía. Es verdad que los expertos dicen que no va a ser una tragedia como la del 2008, que no vamos a llegar a unos niveles de desempleo como aquellos, pero lo cierto es que las cosas no están bien y la Unión Europea va a empezar a apretar y los precios siguen subiendo, las hipotecas nos están ahogando. Es decir, el panorama del españolito de a pie es, efectivamente, estoy contigo, Carlos, de frío y de temor ante una situación que es lo que al final hace que la ciudadanía mire al gobernante. El ciudadano mira al gobernante cuando abre la nevera y ahí no está todo bien, o cuando va al supermercado y se gasta en una semana lo que tenía previsto gastarse para el mes. Y estamos ahí.
Este es un tema estelar, porque el anterior fue como si fuese de repente el último verano. Vamos a pasarlo bien antes de la catástrofe. Lo que está pasando en España es que hay una base muy buena. La generación anterior a la nuestra, esos trabajaron como negros, dejaron un piso, dejaron unos ahorros. Muchas familias tienen piso en propiedad. Entonces, en una capital de provincia, un pueblo pequeño, si tienes un empleo o eres medio funcionario, tal, te da para las cañas, te da para unas raciones y a lo mejor hasta te da para un Ryanair. Entonces, la gente más o menos es feliz. Pero en realidad eso está cogido con hilos y, como tú dices, si ahora viene el apretón, ahí puede haber un drama económico y humano tremendo.
Y sobre todo porque yo creo que no podemos olvidar que hasta ahora la economía española viene muy dopada. Después de todas las... porque tuvimos la pandemia, pero luego las ayudas, las subvenciones que han ido ayudando a tirar después de los primeros efectos, todo este primer año y pico de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero efectivamente, cuando vuelvan las reglas fiscales, ahora vamos a empezar a tener consejos europeos, reuniones en Bruselas que importan, que a lo mejor la gente no termina de entender, pero que esto lo que significa es que le piden a los Estados miembros apretarse el cinturón. Y es verdad que hasta ahora parece que, como las cosas pintaban tan mal y hemos ido navegando las olas, pero que se lo digan a la gente que tiene la hipoteca con el tipo variable, que les llevan diciendo, esta parece que va a ser la última, los tipos siguen subiendo, la gasolina, bueno, yo no sé. A mí me sorprende hoy el tráfico que veo en Madrid con la gasolina como está.
Y esto se lo tiene que tragar este gobierno, con este señor al frente, con el recorte que va a tener que aplicar y con los socios que le apoyan, que precisamente no son solidarios cuando pasan estas cosas. Es que el escenario para el que llegue, pero particularmente para Sánchez, es un tanto sombrío. Pero bueno, seguimos hablando de esto después de las 9:00. para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan hoy es animar a todos los estudiantes que acaban de empezar grados de formación profesional.
Ah, que cada vez son más, ¿no? Porque la FP ha cogido este curso, creo que un 6% más de alumnos respecto al año anterior.
Efectivamente, Carlos, no te equivocas. Así que CaixaBank Dualiza y FP Empresa han lanzado la séptima convocatoria de ayudas Dualiza para proyectos de FP en centros educativos y en empresas. 400.000 euros para proyectos de FP. La convocatoria, Carlos, busca promover la formación en alternancia a través de apoyo a proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas. Los participantes tendrán que inscribir sus proyectos en caixabankdualiza.com. El plazo de presentación es del 2 al 23 de octubre y la resolución se va a conocer a principios de diciembre.
Con CaixaBank, ya saben, solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan desigualdades. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller.
Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hola, soy Ángel Expósito. Hemos encendido la linterna y esto que estás escuchando es una voz creada artificialmente. Vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers?
La inteligencia artificial, como acabas de comprobar, avanza a pasos agigantados. Es tan fácil como bucear un rato en internet y seguir un tutorial. Como ves, se puede hacer a cualquier persona del mundo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, enseguida vemos cómo se han comportado los precios en septiembre. Vamos de momento primero a ver la bolsa, cómo está en preapertura. Mañueco, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 va a arrancar en torno a los 9.350 puntos con una subida del 0,3%. Los inversores siguen muy pendientes del sector bancario. BBVA ha aumentado un 33% su dividendo.